en todo momento me entreno al 100% para que el fin de semana pueda estar en cancha dentro del 11.
Y para el cierre con información polideportiva, partimos con la Fórmula 1. Se disputó el Gran Premio de Austria en el autódromo Red Bull Ring de Spielberg. El británico de Mercedes, George Russell, se quedó con la victoria y sumó 25 puntos. Segundo terminó el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, mientras que el italiano de Mercedes y líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli, completó el podio. Por su parte, los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, finalizaron en el cuarto y séptimo lugar respectivamente. En tanto, los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc cruzaron la meta en la quinta y octava posición. Y por último, cerramos con el golf porque el chileno Joaquín Niemann finalizó la tercera posición del Abierto de Italia. El nacional cerró el campeonato con un acumulado de 18 golpes bajo par a 6 impactos del campeón, el español Eugenio Chacarra. Y ojo, gracias a este resultado, Niemann se adjudicó un premio cercano a los 189.000 dólares, cercano a 175 millones de pesos chilenos.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La segunda planta de pellet más grande de Sudamérica se instala en la región de Los Ríos, la cual está en Marcha Blanca y, según el Ministerio de Energía, a partir del otro año producirá 120 mil toneladas anuales de biocombustible, lo que representa cerca de un 22% de lo elaborado a nivel nacional. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Carlos López.
En la localidad de Rapaco, en la comuna de La Unión, la empresa Ardemax de Chile Panel comenzó la producción de pellet, primero con cerca de 200 toneladas, para pasar a unas 1.000 el otro mes y llegar a fines de año a más de 4.000. Así lo indicó el Seremi de Energía de Los Ríos, Juan Taladriz, quien manifestó que la característica de esta planta es que realiza el proceso completo e integrado, que comienza con el procesamiento de materia prima verde, la cual es secada y culmina con el producto elaborado y listo para vender. La autoridad dijo que las instalaciones de Chile Panel en Rapaco son pioneras a nivel nacional y la segunda más grande de Sudamérica, con una producción mensual estimada de 10.000 toneladas de pellet a partir de marzo del otro año.
Estamos hablando de 120.000 toneladas al año. Entiendo que en Brasil creo que hay unas que son más parecidas, un poco más grandes, pero entiendo que el estándar de esta, por la calidad y la cantidad de volumen, es la segunda más grande de Sudamérica.
El representante del Ministerio de Energía en la zona anunció que la planta será inaugurada en octubre y con su producción de pellet también abastecerá a la región de Los Lagos. En el país, afirmó la autoridad, la capacidad instalada para elaborar este biocombustible es de 547 mil toneladas anuales, por lo que la planta que se instala en la región de Los Ríos aportará en cerca del 22% de la actual producción nacional. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El alcalde de Santa Bárbara, Cristian Ose, se responsabilizó a la ex ministra de Obras Públicas, Jessica López, por el retraso que ha tenido la red de hospitales que conforman su comuna, en este caso Nacimiento, Lota y Coronel. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles nos informa Esteban Sepúlveda.
Recordemos que a fines de mayo de este año, el Ministerio de Obras Públicas en Bio Bio anunció que mediante la Dirección de Concesiones se está revisando el acuerdo que se tiene con la empresa OHLA para la construcción de los 4 hospitales cuyas obras estuvieron paralizadas. El edil santabarbarino valoró lo anterior y responsabilizó a la exministra de Obras Públicas, Jessica López, porque a su juicio su actitud tozuda impidió conocer un acuerdo al que habrían llegado con la empresa constructora.
O sea, yo soy un convencido que tiene una responsabilidad muy grande en esto, muy grande en la tozudez, en la dureza que tuvo, que hoy día nos tienen en vela y nos tienen con una incógnita tremenda. Y sin embargo, cuando poco antes de la campaña electoral del año pasado hizo un anuncio que ahora estaba todo listo, pero nunca nos llegó el acuerdo, nunca nos mostraron cuál había sido el acuerdo con los hospitales, y hoy día, en consecuencia, estamos en lo mismo.
Oces enfatizó que si bien el hospital previsto para la comuna de Santa Bárbara es de baja complejidad, brindará atención no solo a esa comuna, sino a otras, entre ellas la de Alto Biobío, donde las personas pueden demorar hasta 5 horas y más para llegar al Hospital de Los Ángeles.
El hospital no es como una plaza. El hospital hoy día tiene que tomar conciencia que salva vidas, sobre todo con el colapso que tiene el Hospital de Los Ángeles y lo que nos cuesta llegar a Los Ángeles. 60 kilómetros de Alto Biobío, para cualquiera en Waze o Google Maps, son media hora. En Alto Biobío, para llegar al hospital, son 5 o 6 horas. Esa es la diferencia. Y eso está la línea entre la vida y la muerte de una persona.
En materia política, recordemos que hace algunos días las diputadas Joana Pérez y Marlene Pérez lograron citar a los ministros de Salud y Obras Públicas, además del director de concesiones, a la Comisión de Obras Públicas para exigir explicaciones y soluciones concretas a raíz de estas paralizaciones. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Los ríos Río Negro, Dahue y Damas en las provincias de Osorno se mantienen bajo especial vigilancia de la Dirección General de Aguas debido al riesgo de crecidas durante la temporada de invierno. El servicio, con un sistema de monitoreo en tiempo real, busca anticiparse a eventuales emergencias. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos informa Pedro Abarzúa.
Con monitoreos a cursos fluviales, la Dirección General de Aguas vigila ríos y los rangos de precipitaciones en la región de Los Lagos, buscando anteponerse a riesgos en periodos de invierno. De hecho, en la provincia de Osorno, el sistema opera sobre los ríos Negro, Ragua y Damas, cuyos niveles son monitoreados en tiempo real para detectar posibles crecidas y activar alertas preventivas. Un registro que está conectado con Senapred y genera avisos tempranos cuando los sensores detectan aumentos significativos en los caudales, facilitando de esta manera la coordinación con organismos de emergencia para verificar en terreno eventuales riesgos de desborde o inundaciones. De acuerdo con lo señalado por Cristóbal Morales de la Dirección General de Aguas en la región de Los Lagos.
En la provincia de Osorno contamos con 3 estaciones meteorológicas y 14 estaciones fluviomédicas. Principalmente se encuentran emplazadas los centros urbanos, que son las estaciones meteorológicas de Río Negro, Urranque, Osorno, Cascada, Bahía Mansa.
Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que el Plan Invierno 2026 concentra especial atención en los puntos críticos identificados en la región ante la posibilidad de eventos meteorológicos intensos durante los próximos meses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, resumen de noticias.
Cancillería confirmó otros 2 chilenos fallecidos en los terremotos de Venezuela. Con esto ascienden a 3 los connacionales fallecidos por esta situación. Carabineros del OS9 detuvo al presunto autor de un homicidio perpetrado a las afueras de un local en la comuna de La Florida el pasado 19 de diciembre. A esta hora se desarrolla el cierre del plenario del primer congreso ideológico del Frente Amplio, una instancia que busca definir una hoja de ruta del futuro. El gremio camionero Centro Sur pidió que los precios de los combustibles sean estabilizados en Chile a igual valor que antes del alza histórica de inicios de marzo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Son las 12 de la tarde con 9 minutos. El cielo en Santiago se encuentra despejado. La temperatura es de 16 grados y la humedad alcanza un 31%. Hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por haberse informado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Bio Bio, la radio. Que estén bien. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Los tecnológicos, los vintage, las feministas, los culturales, los runner, los que gustan de comer y los que hacen dieta. Los fanáticos de las redes sociales, los tradicionales y los innovadores. Existen tantas noticias como chilenos. Biobío, la radio, primera en información.
En Biobío apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia aquí a través de BioBio TV y BioBio La Radio. Tenemos un tremendo invitado el día de hoy. La verdad que es un placer poder tenerlo porque además es un deportista que ha dedicado mucho tiempo de su vida al para powerlifting, a las pesas, para que usted lo conozca. Ha tenido incluso récord mundial, tenía una cantidad de medallas, yo no sé dónde las tiene guardadas todas. Juan Carlos Garrido está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Hola, Rodrigo. Muy bien, muy contento por la invitación.
No, un placer tenerte acá. Hemos tenido también la oportunidad de tener varios encuentros, sobre todo deportivos. Bueno, ahora estás con la camiseta del Comité Paralímpico, vas a estar viajando prontamente a Valledupar, que también me imagino te estás preparando para eso. Pero vamos a comenzar por el inicio. ¿Dónde naciste? Y cuéntanos un poquito cómo ha sido tu historia desde el inicio.
Bueno, yo nací en 1980 en la ciudad de Talca.
Talquino.
Claro, bueno, y como la gran mayoría de todos los deportistas paralímpicos, cuando nosotros nacemos con alguna discapacidad, no, lo que se viene o que le dicen a los padres no es muy auspicioso. Entonces, y conmigo tampoco fue la excepción. Cuando nací con mi discapacidad, a mi papá le dijeron que su hijo iba a ser un monstruo y que poco menos iba a tener que estar encerrado en la casa.
Perdón, ¿así de literal?
Así, de esa forma se lo dijeron. Entonces, cuando yo escucho a mi papá, a los años después, contarme esta historia, claramente es fuerte. Hoy día que soy papá, si me hubieran dicho algo así, de mi hija claramente me hubiera dolido mucho y siento que tuve la fortuna de tener los padres que tengo porque no tomaron en cuenta nada de lo que les dijeron y se la jugaron por mí, se vinieron conmigo de Talca a Santiago para poder iniciar un tratamiento, rehabilitación, muchas operaciones y finalmente fui creciendo y me cansé también de tanta operación. Y solicité que por favor ya no operara más porque tenía como 8 años y ya tenía 19 operaciones en mis piernas.
Pero cuéntanos un poquito, Juan Carlos, ¿cuál fue tu discapacidad? Si tú naciste con eso, si ya por ejemplo en el embarazo ya sabía que venías así.
No había nada de tecnología como para saber si yo venía con alguna discapacidad. Cuando nací, por lo que papá me explicaba, los doctores salen para afuera y le dicen de que yo había nacido con una discapacidad llamada artrogriposis. Para simplificarlo más, es como que no se me desarrolla musculatura en mis piernas.
¿Solo en tus piernas?
Solo en mis piernas. Okay. Entonces, mis piernas venían enredadas, hubo que hacer muchas operaciones para enderezar desde cadera, rodilla y tobillo, para poder enderezarme las piernas. Y durante años estuve en esas operaciones, porque para poder caminar, entre comillas, me ponían unas prótesis en las piernas, y esas prótesis iba creciendo yo y iban quedando chicas. Aparte que nunca me quedé tranquilo, desde muy chico fui muy inquieto, me gustaba jugar mucho la pelota y con la muleta le pegaba a la pelota, que eran unas pelotas muy pesadas, sí. Antiguamente duras.
Con el agua también, me imagino.
Exactamente, les pegaba y las quebraba. Y ahí mi papá tenía que estar inventando cómo solucionar, cómo arreglar la muleta, las prótesis también se rompían. Entonces, finalmente ya decidí no operarme más. ¿Y de qué forma me movilizaba en mi casa? Era arrastrándome en el piso, cosa que mi papá lo destrozaba. Yo era feliz. Mi hermana mucho más porque el piso queda brillosito. Entonces, la verdad. Entonces, yo hice mi vida igual que cualquier otro niño, o sea, jugaba, así, lo hacía todo, así tenía que defenderme y pelear por un espacio, y lo hacía. Y un día mi papá venía llegando a la casa y yo estaba arrastrándome, y mi hermana me avisa. Entonces, ¿qué hice yo? Lo primero que hice fue tomar una banca que tenía mi hermana y empecé como a saltar en ella para que mi papá no me pillara en el piso. A mi papá le encontró mucha gracia a eso, que me estuviera moviendo de una forma diferente a lo que él veía constantemente. Ahora, ¿todo esto por qué? Porque no estaban los recursos para una silla de ruedas.
¿Tú no tenías silla de ruedas?
No tenía silla de ruedas. No, yo no me arrastraba porque me encantara solamente arrastrarme. O sea, okay. Era porque finalmente no había recursos para comprar una silla de ruedas. Y eso era como mis piernas ortopédicas, esa banquita que yo había, que finalmente mi papá adaptó para mí, para yo poder movilizarme mejor. Y claro, al hacer eso, mis piernas se empezaban a doblar y a quedar como perfecto para estar sentado en una silla de ruedas. Yeah. Y ya con los años pude obtener mi primera silla, que me duró, se demoraron casi un año en comprármela, y en 3 meses yo la tenía toda quebrada porque me movía de una forma, jugaba, hacía diferentes cosas, y no eran muy buenas sillas. Era difícil obtener una silla, y obtener una buena era mucho más difícil. Entonces,
¿qué edad tenías tú, con tu primera silla?
12 años.
O sea, estuviste entre 10 y 12 años sin silla de ruedas, y la primera, como era tanto, la usaste de distintas maneras y la rompiste.
Es que se subía a mi hermana, se subía cuando iba al colegio, se subía a mis compañeros, corríamos con ellos. O sea, yo hacía de todo en la silla de ruedas, entonces era imposible que esa silla aguantara tanto también. O sea, hoy día lo entiendo. En ese momento lloraba y decía, ¿por qué no me da la silla? No dura más. Pero entonces fue una infancia en ese aspecto un poco dura, pero no lo veía así yo. O sea, para mis papás fue duro. Para mí, yo disfrutaba la vida como cualquier niño.
¿Tú no te dabas cuenta que tenías una discapacidad? ¿Eso no era para ti factor?
No, ¿o? Yo siempre me di cuenta, pero...
Sí, ya,
pero,
ok. ¿Sí? Pero es que por lo que tú relatas, me parece que lo tenías como súper asumido desde el principio. O sea, no fue un problema.
No, nunca fue un problema, nunca... Nunca en la vida me he cuestionado que por qué nací con una discapacidad. Yo hoy día, de verdad, agradezco a Dios que me mandaba con esta discapacidad, porque creo que no hubiera hecho nada de lo que hoy día hago si no hubiera nacido con esta discapacidad. Entonces, la verdad que no me motiva o no me llama la atención que cómo será caminar. No, yo he hecho todo lo que quería en la vida sobre mi silla de ruedas hoy día, antes... jugando por ahí, arrastrándome en el piso, jugando con mi banca, pero entonces como que en realidad nunca ha sido un tema para mí el no poder caminar.
Y para, bueno, tu familia sí le afectó un poquito, y tu relación, por ejemplo, con los amigos, con las mujeres ya, con las primeras relaciones, ¿eso también para ti era como algo normal, estar en silla de ruedas ya en ese entonces y empezar a tener esta vida como sin complejo?
Sí, es que por eso te digo, en algún momento, onda, 15, 16 años, como que uno sí le viene un poquito los complejos, pucha, ir a poder tener una polola, que al final son cosas que se dan como si nada, porque muchas veces más se mete cosas a uno en la cabeza que te la meten los demás que lo que realmente pasa. Entonces, como siempre hice una vida normal, nadie me vio diferente. O sea, si alguna niña me gustaba, tampoco me veía como diferente, porque veía que yo hacía todo. Entonces, nunca fue una complicación. En mi casa no era el... Sí, si bien es cierto, mi mamá me sobreprotegía mucho. Siempre fui...
¿Solo mamá?
Sí, pero... Era uno más, que era un hijo más, que tenía que cumplir con deberes, que tenía que estudiar, que tenía que, si me dan una orden, tenía que cumplirla. Entonces, nunca fui mirado como el pobrecito. Okay. Y nunca quizá hubiera aceptado tampoco que miraran así, nunca me gustó. Por lo mismo, cuando ya tomé la decisión, después de los 15, a los 15 años yo quise operarme, pero ahí conocí el deporte paralímpico.
¿Cuándo te querías operar?
Exactamente. Yo conocí el básquetbol en silla de ruedas. Okay. Me invitaron a jugar básquet y me acuerdo que tenía que llegar. Llegué temprano, como a las 3 de la tarde, como a las 8 de la noche, me fui a la cancha. por primera vez en mi vida tomaba una silla de rueda deportiva.
Okay. Que era muy distinta a lo que tú utilizas.
Totalmente diferente. O sea, era como un Ferrari. Entonces, para mí fue sorprendente. Primera vez que compartía también con pares. O sea, con personas con discapacidad, que se movían igual que yo, que podíamos jugar de igual a igual. No que haya que adaptarlo, sino que esto estaba hecho para que yo pudiera jugar con ellos de la misma forma. Entonces, fue espectacular y lo competitivo me salía al tiro. O sea, si alguien me quería correr más que yo, yo corría más. Claramente me pasé puro corriendo porque encestar poco.
Poquito, ya.
Poco.
Pero además, perdona, ese es un deporte muy friccionado.
Sí.
Las sillas ahí chocan con todo.
Sí, y es bueno.
Y eso yo creo que por ese lado te atrajo un poco.
Sí, ¿no? me gustó mucho. Ese robo, es como... Yo siempre lo digo, en esa época, hoy día la realidad del básquetbol en silla de ruedas es muy diferente, pero en esa época era como la pichanga nosotros, claro. Del fin de semana. Entonces, yo feliz, pues, yo esperaba que llegara el fin de semana para ir a jugar.
Porque en el fondo En tu caso, la silla de ruedas es como la extensión de tu cuerpo.
Tal cual.
¿No es cierto? Y eso es lo que tú estabas poniendo cuerpo, no estabas poniendo la silla de ruedas.
No. Pasaba en el suelo porque era muy liviano. Era muy liviano y era muy rápido, entonces me tocaban y yo saltaba lejos. Pero sobre la misma estaba arriba de la silla nuevo y volvía a jugar. Entonces me llamaba mucho la atención. Y gracias a eso, a lo rápido que pasaba en el suelo y que de repente... A pesar de que era rápido y todo, y era muy liviano, tenía mucha fuerza, y a los más grandes que yo, los botaba. Entonces, un día un amigo me dice, oye, ¿sabéis qué? La verdad no soy tan bueno, pero soy fuerte. Me dice, tenés como mucha fuerza, ¿no te gustaría?
¿Un basquetbolista?
Sí, un amigo, Ramón Pérez, si me está escuchando.
¿Con nombre y apellido?
Sí, Ramón Pérez. Me dice, oye, ¿podríais probar en las pesas? Y también me sorprendió, porque tampoco tenía mucho conocimiento de más deportes paralímpicos. Entonces, cuando me habla de esto y me dice, te voy a poner en contacto con la persona, y finalmente me puso en contacto con Víctor Valderrama, uno de los pioneros en el para powerlifting en Chile, y él me llevó con Víctor Rubilar, que es mi actual entrenador, mi único entrenador.
¿Eso fue a los...?
18 años.
18 años. O sea, a los 18 años empezó el romance con las pesas, por decirlo de alguna manera.
Tal cual.
¿Y tú de inmediato empezaste a trabajar pensando en qué? ¿Cuál fue tu objetivo? Tú eres bien competitivo.
Yo siempre quise competir por Chile. Siempre quise cantar el himno nacional afuera.
Ok.
Muy chico, llegó un club, Canillitas Chile, creo que se llamaba.
Ya, sí, Canillitas, sí. Que es conocido. Sí.
Exactamente. Al colegio ofreciendo becas para los alumnos para ir a jugar. Y el primero que quiso la beca fui yo. Y llego a la casa a contarle a mi papá, y papá me dijo que en realidad no iba a poder ser futbolista. Entonces, en mi cabeza yo dije, yo algún día voy a representar a mi país, voy a cantar el himno nacional afuera. No sé por qué dije eso en mi cabeza, algo me decía de que algún día podía pasar. Y finalmente, cuando conocí las pesas, a mí mi entrenador me dijo que tenía condiciones, pero que no podía ofrecer nada más porque en esa época no estaba el comité paralímpico que tenemos hoy día. No,
no había una tanta organización
para nada, había una federación nomás, y esa federación habían pocos recursos y se destinaba una que otra vez para algún viaje, y eso nos iba a dar para un deportista que venía recién apareciendo. Y a los 3 meses de estar entrenando, mi profesor me dice que hay posibilidades de ir a competir a un mundial en Dubái.
¿Al tiro? ¿Ya 3 meses?
Ya 3 meses.
¿Qué te pareció eso?
Pregunté qué micro había que tomar para llegar allá. No conocía. Claro,
la 218 te podría dejar.
Claro, una cosa así. Entonces, ya llegando allá... Es típico que siempre se decía, hoy día tampoco pasa mucho, porque hoy día se conoce la realidad del deporte paralímpico, pero antes se decía que nosotros hacíamos deporte de rehabilitación, recreación, y que todos éramos campeones. Y yo nunca lo vi así.
Ya.
Entonces, cuando llegué a competir afuera y me doy cuenta que no éramos todos campeones, que había quedaba último y que todos los que compitieron conmigo me habían ganado, yo le dije a mi profe, yo mi primera meta va a ser batir el récord panamericano de mi categoría, que lo tenía un venezolano.
¿Qué, cuánto era el peso?
Él levantaba 117 kilos.
¿Y tú cuánto habías levantado en...?
105 levanté mi primera competencia.
¿En tu primera competencia?
En mi primera competencia pesando como 39 kilos.
Porque las categorías son proporcionales.
Era por peso corporal. Yo competí, la primera categoría en la que yo competí fue categoría 48. Okay. Que esa categoría hoy día ya no existe porque se cambiaron. Entonces, 2 años después, clasificé en los primeros Juegos Paralímpicos en Sydney. Y ahí yo llegué en otras condiciones. Llegué mucho mejor físicamente, mejor preparado. Y el récord de 117 que había, yo lo subí a 142 kilos y medio. Y nunca más se batió.
¿Lo pulverizaste ese?
Sí.
¿Y eso fue el año?
El año 2000.
¿El año 2000? En Sydney. O sea, ya estamos hablando de... En ese momento, con ese resultado, más de 25 años, 26 años de alto rendimiento y con un récord que no se ha podido batir.
No se va a batir.
Ya no se va a batir porque cambió la categoría.
Exactamente.
Ya, y cuando tú llegas a este nivel, porque lo que hemos hablado con otros también, otros deportistas, y en el fondo llegar de repente a un lugar importante en el deporte es difícil, pero mantenerse es mucho más difícil. Entonces, ¿cuál fue tu chip? ¿En qué momento hiciste ahí el clic para decir yo me tengo que mantener y tengo que llegar hasta...? ¿Te imaginabas 26 años después compitiendo al alto nivel?
Me lo imaginaba, pero no se dio. No se dio porque pasó lo siguiente. Yo después clasifiqué a otros Juegos Paralímpicos que fueron los de Atenas 2004. Y cuando clasifico, se manda mi inscripción... Y finalmente yo llego allá y me dicen en inglés, algo entendí yo, que me decían de que tenía que competir en categoría 48 y yo en esa época ya iba en categoría 56. Y en 3 días intenté bajar a 48 kilos, lamentablemente no pude dar la categoría y quedé fuera.
¿De tu peso? ¿Bajar a 48
kilos? Bajar a 48 kilos de peso corporal. Y no pude dar la categoría y quedé fuera de esos juegos, o sea, no pude competir y se me castigó a mí.
¿Y de quién fue el error?
De la federación de ese entonces.
¿Alguien en particular? Me imagino que había algún sector de ahí que tendría que ser...
Claro, digamos,
y las inscripciones, todo ese tema.
La gerente general tiene que haber mandado las inscripciones y no consideraron lo que dijo el técnico y me inscribieron en la misma categoría que había competido hace 4 años atrás. Y como ellos eran nuevos también, porque... La Federación Paralímpica en algún momento pasó por muchos directivos. Entonces se tomó en consideración la categoría en la última competencia que yo había competido.
Es un error grosero. Falta de comunicación,
Es una falta de respeto hacia el deportista.
Falta de respeto a ti, o sea, imagínate, llegaste allá y tuviste que hacer los esfuerzos para...
Bajé 6,5 kilos en 3 días, pero lamentablemente no se dio. Y de ahí estuve fuera muchos años.
¿Te frustraste?
Sí, me dolía con el tiempo ver noticias de Chile compitiendo en juegos o en mega eventos donde yo no podía estar y yo decía, durante ese tiempo me casé el 2000, el año 2002, 2000 por ahí aproximadamente, y 2004 yo llegué a Grecia casado, no pude competir, y después cuando ya veía todo esto yo y me decían, pero si... a nadie le importó que no pudiera competir y como que me metían eso en la cabeza y finalmente yo me fui enrollando más con el tema y me alejé del deporte. Y el 2011 yo me separé. Y al separarme, al día siguiente de mi separación, mi entrenador Víctor Rubilar me habla. Cosas del destino.
Perdona, ¿no te había hablado en todo ese tiempo?
No, durante muchos años no habíamos hablado.
¿Y te llama el otro día a tu separación?
Y me dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Y me dice, oye, ¿te gustaría, no sé, competir nuevamente? Y le expliqué mi situación. Mire, profe, sabe que la verdad que me llega en un momento que es difícil para mí. Dice, pero ¿sabes qué? Yo pienso que una buena terapia quizá.
Claro.
Volver a intentarlo. Ya me dice, pero esto necesito primero que le mandé un video levantando pesas y necesito que me mandes tu peso corporal.
¿En cuánto estabas en ese momento?
90 kilos.
Ah, había dejado de entrenar, no entrenaba ya. No hace 7 años.
Jugaba básquetbol.
Ah, sí,
eso sí, sí, de repente, esporádicamente. Y durante 3 meses entré en Antofagasta y empecé a bajar de peso. Y a bajar mucho de peso. Pensaban que estaba enfermo, que por favor, que no me echara a morir por una separación. Y yo no andaba ni cerca de eso.
Claro, o sea, todo lo contrario.
A mí fue una motivación para mí que el técnico me llamara de 130 kilos que levanté en el video que le mandé. Llegué a Guadalajara, 2011, mis primeros juegos para Panamericano. Y gané mi primera medalla, la primera medalla que se ganaba en el Para Powerlifting en Chile. Y la vida me cambió. La vida me cambió totalmente. Lo difícil de eso fue que no podía volver a Antofagasta, me tenía que ir en Santiago. Y en Santiago no tenía a mi hija. Entonces
acá, ¿tú tuviste tu hija qué año?
Mi hija la tuve el 2008.
El 2008. Ya, la chiquitita, ¿cuándo te separaste?
Exacto, ya. Exacto. Entonces, iba cada cierto tiempo a ver a mi hija para poder seguir entrenando acá. Y ahí empezaron las competencias ya. Ahí empecé a entrenar como un deportista de alto rendimiento como corresponde.
Con todas las de la ley.
Con todas las de la ley, concentrado en el Estadio Nacional, en la residencia deportiva. Que hoy día creo que soy uno de los deportistas con más años en la residencia deportiva. Que, debo decirlo, muy buena residencia. ¿Sí? Sí, las mejores condiciones. Así que saludo a todas las
personas. ¿Es lo que se conoce como el CAR?
El CAR es el Centro de Alto Rendimiento.
Y está al lado la residencia
deportiva. Okay. Entonces, de ahí no paró más esto de pasar compitiendo, de tener un circuito durante el año. Y claro, se viene un bronce para Panamericano, pero se abre el apetito de ser el oro, no ser un bronce. Y así llegamos a los Juegos de Toronto.
And a gold medal for Juan Carlos Garrido. 180 in round one was enough to see off the competition, and he wins gold in Tbilisi.
Gracias a Dios, en Toronto nos quedamos con el oro.
¿Qué sentiste cuando te dio el
oro? Espectacular, o sea, es que cantar tu himno nacional afuera es algo sorprendente, es maravilloso. Cantarlo, no escucharlo así. Yo no lo canto, yo lo grito, la verdad. El himno nacional a mí me apasiona. Yo me pongo la chaqueta de Chile y si hay dolor, si hay molestias, se olvidan. En el momento de la competencia tú tenés que dar lo mejor de ti para poder representar a tu país, y eso es lo que intento hacer siempre.
Mira, vamos a hacer una pausa cortita. Estamos hablando con Juan Carlos Garrido, del Para Powerlifting. Bueno, ya sabe, ya con muchas medallas, con mucho recorrido, con muchas cosas todavía por hacer. Así que hacemos esta pequeña pausa a través de BioBio TV y BioBio La Radio.
Gold for Garrido, gold for Chile, Garrido.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En BioBio, deportistas con historia.
Copa Chile no se detiene en BioBio Deportes. Hoy aterrizamos en el Estadio Nacional, donde la U quiere mantener el buen tranco. Desde las 17:30 horas, no te pierdas Universidad de Chile, Unión San Felipe. Y mañana, en día feriado, no paramos con la actividad en el viejo y querido Estadio Santa Laura, donde el local recibe nada menos que al líder del fútbol chileno. Desde las 19:30 juegan Unión Española, Colo Colo. La Copa Chile se vive con todo en BioBio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En BioBio, deportistas con historia.
O
Seguimos acá en Deportistas con Historia junto a Juan Carlos Garrido a través de las pantallas de BioBio TV y también a través de BioBio la radio. Voy a darle algunos logros que ha obtenido Juan Carlos para que usted sepa. De hecho, es considerado el mejor pesista en la historia del Team para Chile y el único deportista chileno en obtener medallas de oro en los Juegos Panamericanos, en tres. Toronto 2015... Lima 2019 y yo creo que uno de los más bonitos, Santiago 2023, donde además levantó 195 kilos. Pero no solamente eso, reconocido con el Premio Nacional de Deportes del 2015 y Premio al Mejor Deportista de Chile el 2014. Y tiene este récord mundial, la categoría de menos de 59 kilos, de 181 kilos en el año 2013. De verdad que tiene muchas. Yo no sé dónde tiene guardada tantas medallas usted, Juan Carlos. ¿Tiene todo lo que has ganado? ¿Lo tienes guardado en algún lugar especial?
Todas esas medallas se quedan mi papá con ellas. Yo llego y se las entrego a él.
¿Todas tu papá? ¿Por qué?
No, porque se lo dedico a él. Se lo dedico a mi mamá, a mi papá, por sobre todo también a mi hija. Pero es mi padre quien es el que se vuelve loco. A donde llega familia a la casa o quien llega a la casa, él le muestra las medallas de su hijo. Así que creo que es un lindo reconocimiento también a todo el esfuerzo que hicieron durante años para que yo hoy día sea lo que soy.
Sé que hay muchos premios, muchos trofeos, muchos logros. ¿Hay alguno en particular que tenga alguna diferencia por algún tema emocional, algún tema sentimental? Bueno, lo conversamos fuera de micrófono, pero hay una imagen muy bonita tuya en Santiago 2023 que me imagino que para todos los deportistas tener el honor de representar a su país en su país, que es algo que no pueden hacer todos, y lograr un oro. Cuando tú cantabas el himno se te caían las lágrimas. No sé si eso puede ser alguno más importante que ese, pero ¿hay alguno especial para ti más guardado en el corazón?
Mira, sin duda es inevitable que uno se te quede un poquito la voz hablar de Santiago 2023. Pero la verdad que sí hay uno que tiene varias cosas que son relevantes, que el Premio Nacional del Deporte. Yo recibí en un momento, ese es uno de los premios que se entrega desfasado acá en Chile.
Sí, un año después.
Un año
después. Maravilloso. Sí.
Claro, entonces yo venía de Río 2016, donde no me había ido bien, donde no obtuve lo que yo deseaba, había podido ser abanderado, viví una experiencia extraordinaria, lamentablemente no quedé con el resultado que yo esperaba deportivo, y estaba terminando el año un poco golpeado y recibo la llamada de la ministra.
¿Quién era la ministra en ese entonces?
Rifo, Natalia Rifo.
Ah, Natalia Rifo.
Y me comunica que soy elegido como Premio Nacional del Deporte, y ese año en particular fue un año muy bueno para Chile en el deporte y también en el fútbol. Conseguimos nuestra primera Copa América y la lucha directa fue con la selección de fútbol, donde tenemos nuestra gran estrella.
La lucha para elegir al mejor.
Para elegir al mejor.
Mira, o sea, le ganaste a la generación dorada.
En ese momento, sí. Entonces fue muy lindo eso. Y fue uno de los premios que pude compartir y poder estar en la mesa con la presidenta de esa época, que fue Michelle Bachelet, con mis padres. Siempre nombro a mis papás porque se sacaban la mugre por mí. Entonces, poder tenerlo ahí conmigo, con la máxima autoridad del país, recibiendo un premio que no hacía distinción entre convencional ni paralímpico, sino que es uno solo. Y que me hayan elegido a mí, la verdad que sí, me llenó de orgullo ese premio. Creo que uno de los que atesoro por eso, por haberlo recibido cuando todavía tenía a mi mamá conmigo.
Sí, porque, claro, tú dices ahora que, de hecho, estos premios se los entrega a tu papá, me imagino que también se los hubieras entregado a tu mamá. ¿Tu mamá te dejó hace cuánto y por qué es tan importante para ti, además de la formación? Ella siempre estuvo muy preocupada por ti, ¿no?
Mi hijita hace como 5 años que ya no está conmigo, 5 o 6 años, y ella fue una de las que, de las más contentas cuando yo volví a las pesas.
En 2011.
Sí, cuando yo volví al levantamiento de pesas, de hecho ya me decía, hijo, ¿y por qué no vuelve al deporte? ¿Por qué no lo intenta de nuevo? Como no estaba acá en Santiago, era un poco más difícil, porque tampoco es la realidad que hoy día tiene el deporte paralímpico. El Comité Paralímpico ha hecho un gran trabajo descentralizando lo que es el deporte paralímpico también. Entonces, en esa época tampoco se daba eso. Entonces, si no estaba en Santiago, como que era difícil poder ser deportista. Como volví y empecé a conseguir logros, mi mamá chocha también, pues, a donde ella andaba, hablaba de los logros de su hijo. Entonces, fue la que viajaba conmigo desde Talca a Santiago en tren, conmigo enyesado, y se mamaba todos esos viajes para darme una mejor calidad de vida. Entonces,
cuando eras niño, ¿no?
Cuando era muy, muy chico. Entonces, poder darle las gracias entregándole una medalla, llevándola conmigo a premiaciones, pudiendo entregarle y decirle que gracias a ella y a mi papá yo era la persona que soy hoy en día. De verdad que creo que gracias a Dios tuve la oportunidad de poder hacerlo con ella estando conmigo.
¿Y ser papá?
El sueño más lindo y el logro más importante de mi vida.
Sí. ¿Tu mejor medalla?
Sí, por lejos. Las medallas son bonitas, pero mi hija es lo más hermoso que me ha pasado. En gran medida creo que cuando tomé la decisión de volver, cuando mi entrenador me llama, fue para poder también que mi hija pudiera darse cuenta que o demostrarle que nada es imposible, que cuando ella se proponga algo, nadie le tiene que decir que no se puede, porque a mí muchas veces me dijeron que no podía.
Ah, ¿hubo personas que te dijeron que...?
Sí, muchos, pero la verdad que como que me animaban para lo
contrario. Te leonaron más que te...
Exactamente, me encanta cuando me dicen que no puedo. La verdad que disfruto eso, porque me encanta demostrar que sí puedo. Entonces, mi hija hoy día, poder compartir esos logros con ella, haber vivido Santiago 2023 con mi hija, alentándome, cantar el himno nacional, y hay una imagen, la televisión es espectacular, hay una imagen donde yo salgo cantando el himno nacional, donde aparece llorando yo y mi hija al lado, que me mata, porque siempre quise ser papá, presente, estar con ella, y por circunstancias de la vida no pude tenerla siempre conmigo. Entonces, poder compartir este tipo de cosas con ella, que hoy día escucha a mi hija decir que se siente orgullosa de mí, me llena el corazón.
Qué bonito poder compartirlo. Y tú lo dices, en Santiago 2023, que fue un hito bien importante para los convencionales y los paralímpicos, porque es un evento que no había tenido Chile y que ustedes lo pueden disfrutar. Y además yo creo que se igualaron mucho, no sé si opinan lo mismo, los convencionales con los paralímpicos, la importancia de la difusión, por ejemplo. ¿Lo sentiste así?
Sí, lo sentí así, y debo reconocer que era uno de los que pensó que iba a ser totalmente diferente. Okay. En cuanto a lo que iba a ser cobertura por los medios y en cuanto a lo que iba a ser el apoyo de la gente en general.
¿El público?
El público. Entonces, si bien es cierto, ya había competido una vez acá en Chile, en Santiago 2014, pero ahí hubo mucha gente del deporte, familia, que llegó a vernos. Y que en mi caso estuvo repleto, pero era mi familia, mucha familia y gente de ahí mismo del estadio. Y pensé que podía pasar lo mismo en Santiago 2023, y cuando llego a Chincowe, y porque me fui antes para ver un ratito la competencia de Javier Jiménez, y empiezo a ver cómo llega y qué gente, y me voy a calentar, y cuando salgo veo un Chincowe repleto. Fue emocionante, de verdad que siento que la gente necesitaba de deporte paralímpico, necesitaba, y que la gente a pesar de lo que yo hubiera... O sea, yo pensé que después de los Juegos Panamericanos, digamos, que iban a quedar un poco cansados.
Que había un bajón.
Claro, la gente quería más, sí. Quería más. Entonces, llegaron repleto cada escenario de competencia. Entonces, cuando tú salías a competir y escuchar un CHI, me vuelve loco. Entonces, poder vivir eso acá con toda mi gente fue hermoso, y que la gente respondió, que los medios respondieron. Hubo mucha cobertura. Yo agradezco, siempre agradecido a los medios y a todo el público que fue, porque gracias a los medios también se produjo todo este ambiente. La gente llegaba al estadio, yo llegué al Estadio Nacional después de competir y era como un rockstar. O sea, me seguían para pedirme fotos, para pedir autógrafos. Veía a la gente como compraba la camiseta del Team para Chile. O sea, se volvía loco haciendo fila para comprar la camiseta del Team para Chile. Entonces, de verdad que fue una experiencia que tuve la fortuna de poder vivir.
No, sí, una experiencia que para todos, ¿eh? Porque para el público también se dio cuenta que en realidad, yo me imagino que para ti también, porque ustedes ya pasaron una etapa, ya superaron sus problemas cuando ya se meten al alto rendimiento. Eso es algo que, de verdad, entonces hacen como, uno dice es un doble esfuerzo, pero finalmente ustedes hacen el esfuerzo que ustedes pueden hacer y que de verdad nos deja lecciones a nosotros. ¿Sienten que lo de ustedes se traspasa de la forma en que ustedes quieren a las personas, por ejemplo en Santiago 2023, que los ven como deportistas de alto rendimiento y tal, se olvidan de la silla de ruedas? ¿Eso se logró traspasar, crees tú?
Sí, se logró traspasar. Sí, se tuvo un ambiente también previo a los juegos, muchos reportajes,
mucha difusión,
pero que no estaba esa típica música de pena. No, que no te ponían un reportaje ahí con na, 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 y que todos lloraban. No, aquí se mostraba el esfuerzo que hacemos, pero como deportista de alto rendimiento, así como también lo hacen nuestros pares convencionales. No había una cosa con pena, y eso fue lo que toda mi vida quise, que nadie me miraba con pena y que hoy día se nos ve y se nos reconozca deportistas de alto rendimiento. Creo que es uno de los grandes logros que ha tenido el deporte paralímpico, y que eso también ha tenido mucho que ver el Comité Paralímpico. O sea, el Comité Paralímpico ha hecho un trabajo excepcional.
Su equipo de comunicaciones también.
Tal cual. Tremendo. O sea, yo recuerdo Lima, o sea, no Lima, Guadalajara, donde el único medio que había era Cristian León.
Claro.
Entonces.
Sigue hasta el día de hoy, pero ya con todo un staff.
Exactamente. Sí, entonces, sí. Es lindo recordar esa historia y ver cómo hemos crecido. Ver cómo hoy día la gente nos ve, a diferencia de cómo nos veía antes.
Maravilloso. Oye, bueno, hay un tema también, sobre todo en el para powerlifting, que es el levantamiento, que ustedes lo hacen acostados, ¿no es cierto?, hacia arriba, porque también compiten con ustedes las personas de baja talla, ¿no?, de baja estatura. Y esto es una cosa personal mía y te la quiero traspasar y quiero saber tu opinión. Básicamente yo siento que particularmente en tu deporte están favorecidos ellos por sobre ustedes, porque ellos hacen unos levantamientos muy cortos que a veces son imperceptibles, y ustedes tienen que hacer un tremendo esfuerzo. ¿Sientes tú que eso debería regularse o no?
Un temazo. Siento que el esfuerzo que hacen ellos y el que hacemos nosotros es el mismo esfuerzo, nos pesa lo mismo. Lo que sí es más... claro, evidentemente es un movimiento mucho más corto, que se presta a muchos cuestionamientos muchas veces, que muchas veces cuesta hasta evaluarlo. Pero si tú me preguntas a mí, debería haber una categoría aparte.
¿Solo con baja estatura?
Solo con baja estatura, sí. Yo creo que debería haber. Esto es algo que se ha conversado mucho. En algún momento puede que pase, o puede que no pase nunca. Pero sí, como deportista de alto rendimiento, tengo que tener claro que le tengo que ganar. Si yo quiero ser campeón, le tengo que ganar a quien sea. Y si es una persona baja talla, si es alguien que camina y yo no camino, porque también podría decir, pero tú compites con personas que caminan y tú no caminas. También podría ser una desventaja. Por eso, si lo veo de esa forma, yo tengo que ganarle a quien sea. Pero si creo o no que las personas de baja talla debiesen tener una categoría aparte, sí, por, si fuera, yo soy duda que tomar la decisión, haría una categoría.
Una separación. Ahora, sí. Este es un tema que se conversa en la alta esfera, ¿se le ha planteado y les dan algún tipo de explicación?
Sí, se conversa, se ha conversado. Yo estaba en reuniones donde se ha planteado esta situación, donde hay mucha opinión. Las personas de baja estatura dicen que no, que están en igualdad de condiciones. Se está incluso conversando formas de poder regularizar esto, acortándole o enangostando su toma para que se note un poquito más el movimiento. O sea, se están buscando formas de hacerlo lo más justo posible para todos. Yo, con esto nosotros como deportistas no queremos que salgan.
No es discriminar, sino que es regular,
con discriminación, que es sino quizás que hay una regulación diferente que creo que a todos nos vendría muy bien.
Ya, oye, ¿y qué hace el Juan Carlos fuera del deporte? ¿Qué le gusta hacer?
Mueblería, me encanta la mueblería.
Sí. ¿Hace mueble?
Sí, trabajo con... Trabajo, puedo decirlo, ahora, porque no lo estuve haciéndolo. ¿Ya? O sea, antes de volver al deporte era lo que hacía. Y ahora hace poco tengo un muy buen amigo que es Matías Recabal, que también es de para powerlifting, y con él le he enyuntado muy bien. Él trabajaba en el sur, se vino a entrenar acá a Santiago y hoy decidimos ponernos a trabajar en haciendo mesas.
¿Para vender?
Sí.
¿Y
sí,
dónde lo puede seguir la medida, gente?
¿Cómo?
¿Dónde lo puede seguir la gente? A ver,
En este momento en mis redes sociales,
¿qué sería?
Garrido de Chile.
Perfecto. Ahí yo publico. Lo voy a poner ahí en pantalla. Garrido de Chile.
Ahí yo publicamos las cosas que hacemos prontamente. Vamos a hacer un Instagram específico para lo que es la mueblería. Entonces, los tiempos libres que tenemos, trabajamos. En este periodo, ayer entregamos nuestro último trabajo, que se fue a Concepción, y de ahí ya hasta la vuelta de los juegos de Valledupar.
Valledupar, que viene ahora. Oye, ¿y qué muebles hacen?
Mesas, arrimo, mesas de centro. O sea, lo que nos pidan. La verdad que en algún momento dijimos solamente mesas porque es lo más rápido que podemos hacer y con el poco tiempo que tenemos. Pero finalmente cuando uno se mete en este tipo de cosas, siempre aparece algo diferente. Ah, no, es que esto es chiquitito. Ay, empezamos a hacer cosas y finalmente uno va ampliando
el espectro.
Exactamente las cosas que va haciendo, pero algo que me apasiona.
¿Y en madera o en todo?
Línea plana, muy poco que sería melamina, sino que trabajamos mucho más en lo... Matías, yo conocía lo que era el pino insigne, que es lo más conocido acá en Santiago, ¿ya? Por la zona. Pero Matías me ha hecho trabajar con y poder conocer madera espectacular, el roble, el raulí, el mañío, que son muchas maderas mucho más nobles y dan otra tonalidad a los muebles, entonces es espectacular. Entonces, él me ha enseñado mucho también. Otra de mis pasiones es el volantín.
¿El volantín?
Sí, yo juego al volantín todo el año.
¿Todo el año?
Todo el año.
Está bueno eso, porque siempre en septiembre sale. ¿Y haces volantines o...?
Los hago, no soy el más experto en volantines, pero sí, los hago, compito.
¿Volantín curado no?
¿Cómo?
¿Volantín curado? No. O sea, que el hilo curado, ¿no es usted?
Es hilo de competencia, se llama hilo de competencia.
Es que eso es competencia y se juega con eso, pero en lugares específicos.
Ahí está todo regulado, ¿sabes? Okay, nosotros no podemos jugar en cualquier lugar. Son recintos privados donde uno llega y juega. Entonces, la verdad que es todo un mundo. Yo no siempre me gustó el volantín de cabros chicos, pero en la población, ¿verdad? Yo ahora no leo en la población, porque claro, ahora entiendo mucho más lo peligroso que es, pero cuando todo es peligroso, pero cuando tú lo haces con una regulación como corresponde, es muy... Yo no he visto accidentes, por ejemplo, en el volantín. Y lo otro son los karaoke, me encanta.
Ya, es que ahí está, yo quiero llegar a esa parte bien importante y vamos a hacer la prueba de la blancura porque estuvimos haciendo una encuesta con la gente paralímpica en general y todos dijeron nuestro representante Juan Carlos Garrido. Entonces, yo necesito ahora a Juan Carlos que lo demostremos. para toda la gente de Radio Bio Bio y de TV Bio Bio. Así que vas a tener que cantar.
Voy a tener que cantar.
Algo que de verdad te llene el corazón. ¿Qué tenemos para cantar?
Chuta, no estaba preparado. Oye, esto me pone más nervioso que
ir a competir. Bueno, imagínese. Bueno, piense que es el himno de Chile, pero cantado ya a todo Chile. ¿Vicente Fernández?
Alejandro Fernández.
Alejandro Fernández, ya. Tiremos. ¿Y qué? ¿Cuál de Alejandro Fernández?
Esta no es de él, yo sé que esta es de otro cantante, pero él la empezó a cantar y me gusta la versión de él.
¿Y qué cómo se llama la canción?
Guardo el nombre de la canción.
Ya, lo mismo. ¿Pero vas a cantar el coro o completa?
No, un pedacito del principio.
Ok, ¿ya? Por favor, Juan Carlos Garrido, con ustedes.
Fuiste ave de paso, y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decir adiós. Yo te vi partir.
Coro, pues.
Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti.
Juan Carlos Garrido, con pasión, mucha pasión, ¿eh? Que le mete ahí.
La música,
creo que está dedicada a esa canción.
No, maestro, la verdad que no. Ya.
No, pues digo en general.
Sí, en general, es que yo creo mucho en el amor, me encanta. Mi mamá siempre me pensaba que yo estaba pasando lo malo, que estaba picando cebolla porque me habían pateado. Y nunca ha sido así. Ya. O sea, a mí me gusta mucho la música cebollera, que te llega al corazón, así, me encanta.
¿Ella ha sufrido por amor? Nunca lo.
Como todo, como todo, yo pienso.
No se escuden nosotros, ¿no?
No, sí. Lo he pasado mal por amor, lo he pasado muy bien por amor, he disfrutado. La verdad que yo pienso que el que no lo ha pasado mal el amor alguna vez,
no ha amado de verdad.
Exactamente. O sea, sí, totalmente.
Qué maravilla. Oye, ha sido una gratísima conversación, Juan Carlos, sobre todo para la gente de Bio Bio, que a través de tanto TV Bio Bio como de la radio puede conocerte un poco más. Esa es la idea, que los conozcan ustedes un poco más. Yo tengo mucho cariño por los Paralímpicos en general, por todo, por tu sistema de comunicaciones, y me encanta hacer estas entrevistas con ustedes.
No, muchas gracias a ti. También quiero aprovechar antes de despedirme de que nos sigan en estos juegos. Por todos los medios, y también obviamente por el medio de nosotros, que el Team para Chile, porque de verdad que para nosotros es importante que la gente sepa no solamente de qué vamos viajando, sino de nuestros resultados, de las victorias, también de las derrotas, porque siempre es importante que la gente vaya conociendo del deporte paralímpico, y sobre todo de las nuevas generaciones. Estos son unos juegos bien importantes, sobre todo por eso, porque hay muchos deportistas que va a ser el recambio de los que ya llevamos muchos años.
Qué maravilla. Juan Carlos Garrido, muchas gracias por venir.
Muchas gracias
a ti. Un placer. Y a ustedes también por estar conectados con nosotros a través de Bio Bio TV y Bio Bio La Radio. Será hasta la próxima con Deportistas con Historia.
Los tecnológicos, los vintage, las feministas, los culturales, los runners, los que gustan de comer y los que hacen dieta. Los fanáticos de las redes sociales, los tradicionales y los innovadores. Existen tantas noticias como chilenos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Beli y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
BioBio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.